Señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Este miércoles de la primera semana de Cuaresma nos recoge un pasaje del Evangelio de San Lucas que dice: la gente de este tiempo pide una señal, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los ninivitas, lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo. Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos, porque ella vino de los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive, se levantarán el día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Pues que no nos vaya a condenar a nosotros la reina del sur ni la gente de Nínive, porque nosotros hemos conocido a uno que es más que Salomón y más que Jonás, y estamos aquí para reconocerlo. Aquel que no solo es un enviado de Dios, o un rey de Israel, o un profeta, sino que es el mismo Dios, el Hijo de Dios, consustanciado al Padre. Nuestra vida es, por tanto, afirmar a Jesucristo. Decir como San Pedro: yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Que el que te ve a ti, ve al Padre. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Este misterio que nunca alcanzaremos a comprender, en el que en Cristo se ha unido lo infinito con lo finito, que se ha unido lo caduco con lo que no tiene fin, con lo imperecedero, lo temporal y lo eterno. Y podríamos decir: ah, pues qué bueno, qué gran misterio. Pero a mí, ¿qué me dice ese misterio? ¿Cómo me afecta? ¿Qué tiene que ver conmigo? En todo caso, tendrá que ver con Él y con José, el Padre, con el Espíritu Santo, que fueron los que así hicieron este prodigio. Pero yo soy un miserable terreno que ha sido creado del polvo, que pues tengo una vida llena de tentaciones, de caídas, de miserias, de enfermedad, de dolor, ¿cómo me afecta a mí que Dios se haya hecho hombre? Pues todos podríamos responder inmediatamente, es que si Dios se hizo hombre, es que si Dios es hombre, es que el hombre puede ser Dios. Es que es posible que se realice ese prodigio. Parecería una herejía, pero eso es verdad. San José María tiene una expresión que le gustaba mucho, que yo no lo he visto en otras partes, que era la expresión endiosarnos. Estás endiosado. Estás, pues, transformado en Dios. Parecería una herejía, pero es verdad. Es que desde que hemos recibido el bautismo hay una vida distinta, una vida nueva. Estamos formando un solo cuerpo que es la vid y los sarmientos, y la savia de la vida divina corre en nuestras venas y estamos endiosándonos, y más nos vamos haciendo Dios. Por eso en este año que vamos a estar trabajando el tema de la fe, pues nos apoyamos en la doctrina de la fe, en el catecismo, que es precisamente el compendio de la fe, aunque sea un libro tan gordo, pues es un compendio, dice lo más importante, lo esencial. ¿Y cuál es el número uno del catecismo? ¿Cómo empieza el catecismo de la Iglesia Católica? Te lo voy a leer, porque es un número que es una síntesis de todo el plan de Dios. Dice así: Dios infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en un designio de pura bondad, ha creado libremente al hombre para hacerlo partícipe de su vida bienaventurada. O sea, Dios no tenía ninguna necesidad de crearlo. Un designio de pura bondad, porque es tan bueno, tan infinitamente bueno, libremente nos creó para que seamos partícipes de su vida bienaventurada, de su felicidad. No podríamos recibir su felicidad si no nos hiciera a su modo. Por eso, sigue diciendo, en todo tiempo y en todo lugar se hace cercano al hombre. En todo tiempo y en todo lugar. Lo llama y le ayuda a buscarlo, a conocerlo y a amarlo con todas sus fuerzas. ¿Qué estamos haciendo aquí ahorita en este curso de retiro? Pues estamos respondiendo a una gracia de Dios que nos dice: te estoy buscando, te estoy llamando, estoy cerquitita de ti para que tú me conozcas y me ames con todas tus fuerzas, más y más, como lo único que importa en tu vida. Convoca a todos los hombres que el pecado dispersó a la unidad de su familia, la Iglesia. Nos rompió el pecado, nos hizo pedacitos. Y Dios nos convoca. La Iglesia significa eso, convocación, nos llama. Para lograrlo, llegada a la plenitud de los tiempos, envió a su Hijo como Redentor y Salvador. En Él y por Él llama a los hombres a ser en el Espíritu Santo sus hijos de adopción y por tanto los herederos de su vida bienaventurada. Es el punto número uno. Una maravilla de doctrina, de piedad, de consuelo. En Cristo y por Cristo llama a los hombres a ser en el Espíritu Santo hijos suyos. En la medida en que amemos a Jesús, nos transformemos en Él, vivamos su vida, recibamos con el corazón abierto los sacramentos, especialmente la Eucaristía. En la medida en que nos dejamos llevar por su Espíritu, somos hijos en Él, en Cristo, en el Hijo único y por Él, por la acción de Cristo. En Él y por Él, llamados a ser hijos de Dios. Pues ese es nuestro fundamento. Y ya, de aquí el catecismo empieza todo lo demás. Todo lo que tenga que decirnos se apoya en esta revelación fundamental. Estás llamado a ser Dios, estás llamado a vivir la vida de Dios. Ya la estás viviendo, no es una cosa que vaya a suceder solamente cuando te mueras. Ya tienes la vida divina, ya puedes decir: Cristo ve a través de mis ojos, Cristo habla con mis palabras, Cristo escucha con mis oídos, Cristo sigue haciendo milagros con mis manos. Soy Cristo que pasa, soy Cristo que habla, soy Cristo que salva, soy Cristo que redime, soy Cristo que sufre, soy Cristo. Por eso cuando quizá a veces nos entre algún sentimiento negativo, por ejemplo, de pesimismo, es porque nos estamos olvidando de la revelación de Dios. O nos entre un sentimiento, por ejemplo, de eso que está de moda, que se llama la baja autoestima. Es que ando bajo de autoestima. Es que tengo poca autoestima. Pues el otro día leía de la vida de este obispo que estuvo muchos años preso en una cárcel, bueno, en una cárcel, en unos campos ahí de concentración de Vietnam del Norte. Y estuvo 13 años, de los cuales 9 años estuvo solo, aislado. Y dice, era una cosa, sobre todo, pues dejen ustedes lo terrible de pues, no sé, estar ahí lleno de animales y de bichos y de una comida mínima, sino la conciencia de que no le importaba yo a nadie nada, que nadie sabía de mí, que no sabía si estaba vivo o muerto, pues que nadie me hablaba, que yo no le hablaba a nadie. Ya yo me hubiera vuelto loco si no hubiera tenido esta conciencia. Yo hubiera repetido esas palabras: yo en ti, tú en mí, yo en ti, tú en mí. Yo estoy en Cristo, Cristo está en mí. Esa conciencia de filiación divina, es decir, la vida de Dios está en mí. Aunque yo no viva ya para el mundo, aunque esté totalmente, pues digamos, neutralizado, aunque no parezca que nadie, pues a nadie le importo, a nadie le sirvo, no tengo relaciones con nadie humanas, de comunicación, de escucha, de nada, pues podríamos decir que su conciencia, su estima se elevaba cuando pensaba que Cristo estaba en él y él estaba en Cristo. ¿Y qué era Cristo? Yo en ti, tú estás en mí, vives en mí. Por eso vamos a fundamentarnos en esta realidad que, como hemos muchas veces oído, y San José María lo repetía, el fundamento de la vida espiritual de los miembros del Opus Dei es el sentido de su filiación divina, la conciencia de ser Cristo, de vivir realmente esa vida superior. Pues esa es la enseñanza, en él y por él. Llama a los hombres, nos llama a ser en el Espíritu hijos de adopción y por tanto herederos de su vida bienaventurada, herederos de la felicidad de Dios. Es nuestra roca donde nos apoyamos. ¿Y qué significa esta realidad en la práctica? Pues en primer lugar, como decíamos, que no se nos olvide, que no nos ofusquemos y tengamos una especie de amnesia y no sepamos qué somos. Creer que somos eso, sin perder nuestra identidad. Hay veces que la gente pierde su identidad, o por ejemplo que dice, pues no tengo papeles, no tengo ningún papel. Y es una cosa terrible, sobre todo si uno está en un país extranjero, dices, no tengo pasaporte. Pues me piden un papel y no tengo papel, no sé identificarme, no sé quién soy. Hay veces que la gente que ha ido a países muy exóticos, como por ejemplo China o Japón, pues realmente ahí uno no entiende nada de lo que está escrito y ni media palabra de lo que la gente habla. Entonces, pues es que se me perdió mi pasaporte en una calle de China, ¿y ahora qué hago? Pues no tengo identidad. pues mucho más grave podríamos ir a perder nuestra identidad de hijos de Dios. Y mucha gente no tiene clara esta identidad y entonces busca presentarse de maneras muy estrafalarias. Por ejemplo, se empieza a hacer tatuajes en los brazos, en las piernas, en la cara, en la espalda, en las orejas, en todas partes. O sea, a ver si así tengo más, con más fuerza de identidad, sé más quién soy. Pues entonces lo primero es no perder nuestra identidad. Jamás te va a pasar nada malo porque eres hijo de Dios. Jamás lo veas como alguien que te va a castigar. Jamás dejes de considerar que todas las cosas que suceden en tu vida las ha previsto tu Padre Celestial. Que Él está jugando contigo, jugando con sus hijos, con sus niños tan, pues, tan miserables, porque somos la parte de la creación más frágil, mucho más que los ángeles, mucho más ignorantes, mucho más inútiles, pero a pesar de todo somos hijos de Dios. Pues en primer lugar, entonces, creer que eso somos, un hijo de Dios, tiene esa tarea, no perder la memoria de lo que es nunca. Y en segundo lugar, hacer que su vida refleje su dignidad, que todo lo que haga corresponda a su ser de hijo de Dios. Y entonces, ¿qué hace? Pues acude a su maestro. Su maestro es el Hijo de Dios por naturaleza, Jesucristo. Y ese Hijo de Dios por naturaleza es el Rabí, y la gente le decía: Rabí, ¿y qué me enseñas a mí, maestro? Pues sobre todo te enseño a ser hijo, a que tengas la capacidad de comportarte de acuerdo a tu nueva dignidad, a tu endiosamiento, a que estés siendo Dios, Dios hecho hombre en la tierra. Eres Dios hecho hombre. Pues eres Dios. Que no nos dé miedo decir eso. Somos Dios. Vivimos la vida de Dios. Verdaderamente participamos de su naturaleza. Y cuando volvemos nuestra mirada a nuestro maestro, pues nos damos cuenta de que Él está enseñándonos siempre esto. Y nos preguntamos, ¿cuáles fueron las primeras palabras que recoge el Evangelio de Jesús? Pues las primeras palabras que recoge el Evangelio de Jesús son aquellas que aparecen en San Lucas cuando su madre y San José lo encuentran en el templo. Y María le reclama, le dice: ¿por qué no hiciste esto? Estábamos angustiados buscándote. Y Jesús le dice: ¿no sabían que debo ocuparme de las cosas de mi Padre? ¿Tengo que estar en las cosas de mi Padre porque soy hijo del Padre? ¿Y cuáles fueron sus últimas palabras? Pues sus últimas palabras, a punto de expirar, fueron: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pues le habla a su Padre. Al final se refiere a su Padre al principio. Pues aquí estamos nosotros aprendiendo también, aquel que tiene mucha conciencia de ser hijo del Padre, de ser Dios. Pues no sabían que yo también debo estar siempre ocupado en las cosas de mi Padre. Pues acudimos a la enseñanza de nuestro fundador y nos dice: para hacer los cimientos de un edificio a veces hay que ahondar mucho, llegar a una gran profundidad, hacer grandes soportes de hierro, hundirlos hasta que se apoyen sobre roca. Pero no hay necesidad de eso si se encuentra enseguida terreno firme. Para nosotros la roca es esta, filiación divina, el apoyo, el fundamento. Ayer el Evangelio pues nos recordaba esa enseñanza de nuestro maestro, que nos dice cómo debemos hablarle a Dios, cómo debemos decirle Padre. Y en los primeros tiempos de la iglesia era una oración que no se entregaba a todo el mundo, que estaba como reservada, era una oración en cierto sentido secreta, y la gente la recibía solamente la víspera de su bautismo. Los catecúmenos le decían: mira, Te vamos a dar un tesoro que nos dejó Jesús, pero tú no la podías rezar antes. La vas a poder rezar a partir de mañana, a partir de que recibas la vida nueva. Y entonces vas a poder decirle a Dios, porque eres una nueva criatura, porque el bautismo significa eso, significa que te has sumergido en la muerte y que has entrado a una vida nueva, mañana ya vas a poder decirla. Y por eso nosotros también en la misa no la decimos, sino hasta después de la doble consagración, o sea, hasta después de que ha tenido lugar la muerte de Cristo, hasta después de que hemos sido restablecidos en nuestra dignidad de hijos de Dios, solamente entonces rezamos el Padre Nuestro. Pues estamos en el terreno firme, esta es la roca donde nos apoyamos, aquí está. Pues lo primero que tenemos que hacer para empezar bien un curso de retiro, llénate de ilusión, de alegría, porque eres Dios. No eres un poco de polvo que fue formado y que ese polvo le fue infundida una alma, y que eres un ser pues que puede pensar y que puede querer y que tiene sentimientos, sino que te agarra a Dios y te eleva hasta su intimidad. Y por eso también a San José María le gustaba aquel ejemplo tan sencillo de un pajarito, que el pobre pajarito, pues a lo mejor lo único que consigue es volar hasta los cables de la luz, y ya no puede volar más arriba porque es muy chiquito, ya no sube más, o sube a lo mejor a un pequeño edificio de 3 pisos, que tiene 12 metros de alto, y ya ahí llega, ya no se atreve a más, porque pues le da miedo cansarse, y si empieza a agitar sus alitas, pues no va a poder volar mucho más alto, y a lo mejor si sigue volando mucho, ¿dónde se apoya? Pero de repente viene un águila y agarra al pajarito y lo sube, y lo sube, y lo sube, y lo sube hasta el sol. Pues esa es nuestra condición. Nada, una nada, Dios nos sube y nos sube, y nos dice, vea más, vive mi vida, háblame, abandónate, descansa en esta revelación, ilusiónate, que no se te olvide. Me costó mucho trabajo darte la filiación divina, ni más ni menos que me costó la muerte de mi hijo. Así como no me costó ningún trabajo hacerte del barro, con una palabra de mi boca dije, pues hágase, y se hizo. Para poder darte este don, pues tuvo que encarnarse mi hijo, tuvo que derramar su sangre, tuvo que ser rechazado, tuvo que ser abierto su costado, y entonces te pude enviar el Espíritu Santo que te hace clamar, Abba, Abba Padre, soy de tu casa, de tu familia. Y por eso es muy bueno que no se nos olvide y que digamos, tengo una gran soberbia, soy muy soberbio. Pues qué bueno, pero es soberbia de la buena, muy buena soberbia. Así como hay alguien que dice, pues este alimento tiene colesterol, pero es colesterol del bueno, en cambio este es colesterol del malo, es un colesterol que ayuda a la circulación, y este colesterol no. Bueno, también hay una soberbia muy buena. Padre, pensaba en lo que usted me dijo, que soy hijo de Dios, y me sorprendí por la calle, engallado el cuerpo y soberbio por dentro, hijo de Dios. Le aconsejé con segura conciencia fomentar la soberbia. Aquí sí ten muchísima soberbia. No te limites en tu soberbia. Sé muy soberbio. Siéntete por encima de todos los seres creados, más que los hombres, más que los ángeles. Eres de la familia de Dios, de la casa de Dios, de la vida de Dios. Y entonces toda tu existencia se estará apoyando en esta verdad. Y a lo mejor a veces podemos tener pues una acción del don de piedad del Espíritu Santo, como lo tuvo San José María en 1931, cuando estaba como loco, decía, como loquito, en el tranvía de Madrid, diciendo en voz alta, Abba Padre, Abba Padre. Después de llegar con la autoestima muy baja, porque estaban siendo perseguidos los sacerdotes, no tenía dinero. Dios le había pedido algo que no salía. Las almas, dice, se me iban como las anguilas entre las manos. Abba, Padre, Abba. Pues la conciencia, mi soberbia, mi buena soberbia. Y después que todo se aplique en cada aspecto de mi vida, mi conciencia de ser hijos de Dios. Y poder decir, por ejemplo, mi apostolado es el apostolado de los hijos de Dios, no es el apostolado de los asalariados que me pagan por hacer apostolado. Mi vida de familia, mi fraternidad es la fraternidad de los hijos de Dios, porque las demás son también hijas de Dios. Son de la estirpe divina. Para el trabajo, no voy a trabajar pues porque me vean o porque tengo que hacerlo, tengo que sacar el trabajo, sino voy a trabajar porque estoy en la viña de mi Padre, en las cosas de mi Padre, que son las mías, porque esta obra en la que trabajo es de Dios, es una obra de Dios. No es la obra de San José María y de Don Álvaro del Portillo y de Javier Echeverría. No, es la obra de Dios. Los hombres pasan. Como también decía nuestro fundador, pues, lo importante de una carta es la carta, no el sobre. El sobre ya se tira. Pues el trabajo de los hijos de Dios, de este modo es gustosa la abnegación. Es alegre lo que quizá antes humillaba y es feliz la vida de entrega. Saberse tan cerca de Dios, tan cerca que está en ti, endiosado. Estamos, pues, no sé qué comparación poner, no se me ocurre más que una persona que ha bebido mucho alcohol, que está embriagado. Pues la sangre de Cristo me embriaga, me llena de la vida de Cristo, me endiosa. Y entonces todos mis poros, como le pasa al que está embriagado, pues está como oliendo a aquello de lo que me embriagué. Pues me endiosé. Por eso, pase lo que pase, estoy firme, seguro contigo, que eres la roca y la fortaleza. Pues pase lo que pase, sea lo que sea. Pues Dios te salve María, hija de Dios Padre. Hija de Dios Padre. La primera criatura que recibe la gracia antes de su bautismo, antes de nacer, que la recibe en el instante de su concepción, que Dios la asume en su realidad, pues de endiosarla. Y pues qué contraste, qué cosa más espantosa, qué gran diferencia entre estar endiosado y estar destinado al infierno por el pecado. Haber perdido la dignidad de hijos de Dios. Me voy a llenar, Dios mío, dame el Espíritu Santo para que yo tenga esta conciencia y la sepa transmitir y la viva y sepa que las demás personas tienen también que conocerla porque no saben lo que se pierde, no saben qué dicha podrían tener de ser Dios, de estar ahí en la familia divina, la estirpe divina a la que todos estamos llamados, como recordábamos en el punto número uno del catecismo. Este es el plan de Dios, pero los hombres pues, no lo recibieron. Y a los que lo recibieron les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Por eso María es la mejor discípula del Maestro, la que también buscamos muchas veces mirarla a ella para decir, ¿y cómo debo actuar? ¿Cómo actúan los hijos de Dios? Pues fíjate también en María, que es la hija del Padre Celestial. ¿Haría esto ella? ¿Reaccionaría así? Vamos a estar con esa alegría, con esa convicción, con esa conciencia y procurando que efectivamente en todos los aspectos de nuestra vida, en todas estas cosas que vayamos revisando ahora durante el curso de retiro, esté perfectamente claro el fundamento de la filiación divina. Doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, y Jesús de Cristo.